Y si digo Montevideo Portal, y muchos se les vendrá a la cabeza el ciclo de entrevistas que tiene Gerardo Tagliaferro, que hace todo el mundo cantar las 40. Como dice, que es un viejo dicho de que nos decían a nuestros abuelos, nuestros padres.
Relacionado al tango, me parece, ¿o no?
Sí.
Lo tengo medio lunfardo.
Yo no lo tengo. Capaz que lo puede explicar Gerardo Tagliaferro. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No sé si lo puedo explicar. En realidad creo que tiene que ver con el tango. Sí, hay un tango, las 40, creo. Y con un juego de cartas, que yo no soy muy... muy jugador de cartas, pero creo que es el tute. Pero digamos, tomando el dicho de algún lado de esos, se hablaba en alguna época, le cantó las 40 cuando alguien le decía.
Te cantaba las justas.
Algunas verdades, ahí está. Y bueno, de ahí se me ocurrió en algún momento, ya hace bastante tiempo, ese nombre para este espacio de entrevistas.
¿Estás arrepentido o no?
No, por ahora no.
Es más, empezó en el Semanario Crónica.
En el Semanario Crónica, sí, ya hace unos cuantos años, en el año 96 arranqué. Estoy delatando que soy veterano, ¿no? En el año 96 empecé con este espacio, en el Semanario Crónicas. Lo tuve unos cuantos años, como hasta el ahora 2012, por ahí, o 2011. Y desde 2012 estoy acá con Juan en Montevideo Portal.
En Montevideo Portal, sí. Con Juan que te acompaña ahí. Sí. Yo le preguntaba en un principio, ¿no? Como a veces está con Checho Bianchi también en el otro tipo de entrevista que tiene Montevideo Portal, más de espectáculos y de otro tipo de perfil también. Cómo le toca a veces ver situaciones o cosas desde otro lugar, ¿no? Desde afuera, saliendo de la intimidad periodista entrevistado, que me imagino te ha tocado, bueno, me imagino no, está en los hechos, has entrevistado a todo el mundo. Después vamos a adentrarnos un poco en todo eso, porque decíamos, está interesante porque vamos a aprender mucho nosotros acá de eso, pero puntualmente estás presentando tu nuevo libro, uh-huh. La otra muerte de Dan Mitrione. ¿Cómo surge la idea de este cuarto libro ya, ¿no? de este tipo?
Sí, en realidad es el cuarto libro. En el medio hubo una reedición del primero, que era una biografía de Fernández Huidobro, y también una recopilación de entrevistas que se publicó hace 3 años. Pero es la primera vez que me meto con la ficción, ¿no?
Claro.
Los otros han sido libros periodísticos, ya te digo, una biografía y algún otro libro de contenido periodístico, básicamente un poco relacionado con lo que yo hago o lo que he aprendido a hacer en muchos años, que es la entrevista. Esto es algo nuevo para mí y bueno, creo que tengo que pedir perdón a los verdaderos escritores de este país, que hay muchos y buenos, porque digamos, me metí en un territorio que no es el mío. Veremos con qué resultado, qué opina el lector después que esto esté en la calle, creo que sucede a partir de hoy. Y es una ficción, ¿no? Que es bueno aclararlo porque casualmente coincide la salida de este libro, que se basa en un hecho real, un hecho político, sucedió en el país hace casi medio siglo, que generó una conmoción muy grande, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que fue el secuestro y el asesinato de Dan Mitrione. Pero coincide que también en estos días ha salido un libro de Fernando Butazzoni, un escritor de verdad, sí, ¿no? Que también está basado en ese mismo hecho, pero que en su caso hay una investigación detrás. Y si bien es una novela, tiene toda una investigación detrás y está muy apegada a los hechos reales.
A lo verídico.
Por lo menos yo no la he leído todavía, pero digamos, de acuerdo a lo que él mismo ha expresado, está muy, muy basada en los detalles reales. Esto es algo diferente. En el marco de ese suceso, y partiendo de la base de él, digamos, yo intenté construir, diríamos, dos historias que van paralelas y que de alguna manera van a confluir al final, ¿no? Pero que las dos son básicamente ficción. O sea, una es el propio hecho del secuestro, que como decía recién, está basado en un hecho verídico. Los nombres de los protagonistas son, salvo algún caso concreto, los nombres reales. Mitrione es Mitrione, Pacheco Areco, que era el presidente en aquel momento, es Pacheco Areco, Raúl Sendic, padre,
padre.
Raúl Sendic. Pero después, digamos, los eventos que se van sucediendo son ficción, o sea, los diálogos, los sucesos, lo que allí se cuenta, es ficción. E incluso los motivos que, o las razones que terminan desencadenando el desenlace final, que es la muerte de Mitrione, no se ajustan a la realidad. O sea, yo invento, digamos, otro final para la historia.
¿Y cómo surge eso de un libro de estas características cuando venías haciendo otro tipo de cosas? Es decir, esos otros libros que hiciste ya mientras los hacías se te iban ocurriendo cosas como o lugares alternativos para las historias que dijiste, bueno, ¿por qué no hacerlo?
Mirá, yo creo que la culpa de esto la tiene mi hermana, ¿tá? Sí, mi hermana Laura. Porque, digamos, cuando ya saqué el primer libro, la biografía de Fernández Huidobro, ella un día me dijo, tendrías que escribir una novela, dice. Te veo bien para escribir una novela. Y nunca, la verdad, nunca se me hubiera ocurrido. No estaba en mi cabeza. Es más, jamás había estado antes en mi cabeza escribir un libro. O sea,
siempre hay.
Claro, el primer libro fue culpa exclusiva de la editorial Fin de Siglo, del editor Edmundo Canalda, que él me lo propuso. Esas cosas, viste, que nunca te imaginás y que te parecen como empresas demasiado. Y sin embargo, bueno, o sea, la prueba está, ¿no? O sea, alguno podría decir, cualquiera escribe un libro en este país, ¿no?
Sí, sí.
A raíz de ese comentario de mi hermana, me entró a trabajar en la cabeza la posibilidad, ¿no? Y yo tenía como una historia en la cabeza, que era la otra que se cuenta en esta novela, ¿no? Que es la historia de una pareja de amantes que entabla una relación clandestina. Él es un hombre adulto, casado, y que se relaciona con una mujer bastante más joven, muy liberal, con determinadas características, un poco que van a contrapelo de la sociedad de la época. Y bueno, ahí se entabla una relación que empieza a complicarse por cuestiones que tienen que ver justamente con los prejuicios y con un montón de cosas. Y digamos, se va transformando en una relación cada vez más conflictiva y tormentosa, y cuyo relato corre en paralelo con el relato del secuestro, ¿verdad?
Bien, y esa historia y ese universo que como decías, tiene parte de realidad, sobre todo por el marco en el que existe, también tiene que ver también con tu adolescencia, quizás, uh-huh, con tu niñez, sí, no sí. Quiero decir tu edad, porque no la sé tampoco, pero supongo que te ha traído reminiscencias de esas épocas y te ha ayudado también a crear, ¿no?
Claro, en realidad, sí, tengo 55, vamos a decir. Bien. En realidad, claro, o sea, el tema Mitrione, ustedes, capaz que los sintieron nombrar alguna vez, sí, o capaz que no. Pero digo, yo era un niño cuando sucedió lo de Mitrione, y era un niño cuando sucedió todo lo que pasó en aquella época, digamos, a nivel social y político en el Uruguay, ¿no? Pero es como una cosa marcada a fuego, que yo, digamos, por ejemplo, en el 70, que fue cuando sucedió lo de Mitrione, yo tenía 8 años. Pero recuerdo patente las cosas, ¿no? Sí, recuerdo cómo se vivió, recuerdo las conversaciones en mi casa, recuerdo los comentarios de amigos de mi edad que escuchábamos a los mayores hablar. Me acuerdo que en mi casa había una escalera exterior que comunicaba mi casa, que era en la planta baja, con la casa de mi abuela que vivía arriba. Y tengo la imagen patente de estar yo con un amigo de mi edad, el día que apareció el cadáver de Mitrione, Y de repente pasa un avión y mi amigo comentar, que tenía mi edad, ¿no? 8 o 10 años, comentar, mirá, ahí vienen los aviones de Estados Unidos a bombardearnos.
Tremendo.
Claro, claro, porque era una cosa que había provocado una conmoción muy grande, ¿no? O sea, Y todo lo que sucedía en aquella época realmente a mí me marcó muy profundamente. Y digamos, de adulto y cuando después de la dictadura se empezó a ventilar todo lo que hoy conocemos como la historia reciente, a aparecer libros y testimonios, etcétera, etcétera, yo me transformé en una especie de enfermo que empecé a consumir todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también me atraía en algún momento escribir un poco esa historia, ¿no? Y acá tengo que hablar también y mencionar a otra persona que un poco fue la que abrió la puerta para por donde se coló esta historia, que fue Jorge Alastra, que es un músico, no sé si lo conocen, pero digamos, que yo lo conocía de adolescente, no era mi amigo, pero era amigo de un amigo mío. Entonces a veces nos juntábamos en la casa de este amigo. Después lo dejé de ver por mucho tiempo. Y un día me lo encuentro, hace cuestión de 10 años atrás, y nos ponemos a hablar del tema de los libros, que yo ya a esa altura había sacado el segundo libro, sí, que también tenía que ver con esta historia, Adiós Robin Hood, entrevistas a 7 ex dirigentes tupamaros. Y nos ponemos a hablar de eso, y él me comenta, me dice, pa, dice, estaría bueno una historia de una pareja en el marco del secuestro de Mitriones. Y eso fue, digamos, el clic que me hizo a mí de esa historia que en algún momento yo ya tenía en la cabeza de esa relación media entreverada.
Te la pudiste imaginar.
Claro.
Bajada a tierra.
¡Qué bueno! Y bueno, y ahí surgió un poco todo esto, ¿no? Que ya tiene, en realidad me llevó 4 años escribirla.
Ahí va.
Pero ya hace varios que la escribí, digamos. Recién ahora como que se alinearon los astros para publicarla, ¿no?
Para publicarla. Y también, claro, porque en el medio tenías esas otras publicaciones que fuiste haciendo, también todas como relacionadas también entre sí, sí, ¿no? Hasta el libro de Astori, incluso podría llegar a tener algo de...
Claro.
De lo regalé, no llegué a leerlo, pero lo regalé al de Astori, a un conocido que
es, si lo compraste, eso es lo que importa.
Es muy, sí, es apasionado por la economía y quería regalárselo. Pero que también digo, se pueden tocar con estos temas. Decías que te empezó a apasionar esta temática, sí, un poco, pero puede ser también por eso que decías, ¿no? Ya de niños. De repente con 8 años, que uno, sí, no sé, se imagina que a nuestra edad, de repente cuando teníamos 8 años, de repente, no sé, estábamos jugando al fútbol afuera y no tocábamos.
Lo máximo fue las Torres Gemelas, jugarlo por televisión.
Claro. Bueno, imagínate que para ustedes las Torres Gemelas fueron algo similar de repente a lo que era para mí en aquel momento, o para los que éramos niños en aquella época, lo que pasaba en el país, ¿no? Porque digamos, hoy cuesta imaginarse un homicidio político, sí, un secuestro, un homicidio político en el Uruguay de hoy, ¿no? O sea, sí, me imagino que el que no vio esas cosas le cuesta un poco recrear, pero ¿cómo era acá? Sí. Y pasaba, ¿no? O sea, digamos, había un clima de polarización social, no solo en el Uruguay, en toda Latinoamérica y en el mundo, porque digo, estaba el mayo francés, el 68, sí, 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 ¿no? Toda esa historia. Fue un momento muy, muy fermental, de mucha radicalización juvenil, sobre todo, que es un poco algo que está, de alguna manera, yo intento plantear en esta novela, ¿no? A través de incluso de los diálogos que se dan entre los secuestradores y Mitriones, secuestradores que son muchachos jóvenes, ¿no? Que es parte de la realidad. Hay que tener en cuenta que la dirección del MLN, que termina decidiendo la ejecución de Mitriones, estaba constituida por unos 3 o 4 personas de entre 19 y 23 años.
Sí, sí.
¿No? Hoy parece una cosa,
sí,
totalmente fuera de la realidad.
Y
sin embargo fue realidad. Y entonces, digamos, yo ahí juego con discusiones entre los secuestradores y el secuestrado, en la que intento de alguna manera plasmar lo que podía ser el idealismo de esa juventud, ¿no? O sea, los porqué de lo que hacían, como también de alguna manera intento poner sobre la mesa las razones del secuestrado, ¿no? O sea, que digamos, para lo que se sabe, era un individuo que, agente de la CIA, aunque ahora, digamos, de alguna manera está en tela de juicio eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era una, o sea, lo que se sabía en ese momento.
El efecto de la novela igual te sirve.
Claro, evidentemente. Yo lo pongo así, ¿no? O sea, es un agente de la CIA que ha venido acá a adiestrar a las fuerzas policiales en básicamente la tortura para obtener información y poder desmantelar a una organización revolucionaria o sediciosa para las autoridades, que realmente le estaba generando problemas, ¿no?
Claro.
Y bueno, de alguna manera también me interesa plantear las razones del tipo, ¿no? O sea, porque ¿qué era Mitrione? Era parte de una partida fallada que salió mal y era entonces un hijo de su madre. Bueno, está bien, claro. Puede ser. Ahora, también él argumenta sus razones, habla de la necesidad de la tortura, la fundamenta.
¿Todo eso desde el punto de vista de tu imaginación o,
sí,
o buscaste también algo de investigar?
No, digamos, hay no en este caso en particular, pero digamos, si uno escucha o sin ir más lejos, de repente escucha testimonios que hoy por hoy, cada tanto aparece algún militar de la dictadura o algo, reivindicando que bueno, que no sé qué, que lo del apremio físico es una necesidad en la guerra y que la guerra es esto y lo otro, digo, no me parece descabellado plantear, digamos, que hay toda una concepción ideológica, filosófica, que puede llegar a justificarlo.
Que justifique, claro.
Claro, esa es la... en el marco de que, bueno, en algún momento Mitrione le dice a su interlocutor, ¿no?, que es un joven de 25 años, dirigente de la guerrilla, ¿no? Le dice, ¿ustedes se creen que son mejores que nosotros? Dice, porque ustedes no torturan. Pero ustedes no torturan porque no lo precisan, dice. Porque ustedes matan, y matar es peor que torturar, dice él, ¿no? Entonces, el día que precisen torturar, van a torturar. Por ejemplo, lo quiero como una cosa, no sé, digo...
Como buscándole una
digamos, para plantear de que, bueno, de que atrás de Mitrione y atrás de los Mitriones que puedan existir, bueno, hay cosas que van más allá de fallas, ¿no?
Una ideología y, claro, un patrón de conducta.
Claro, claro.
Yendo más a las entrevistas y a tu trabajo en Montevideo Portal, has trabajado, valga la redundancia, sobre estos temas y entrevistado a personas relacionadas a la dictadura y previo a la dictadura de ambos lados. ¿Cuánto te han ayudado esas entrevistas y cuánto te han dicho a vos cosas que capaz que después no sabés si las publicás o no? ¿O hay mucho silencio cuando vos haces esas entrevistas con gente relacionada en esa época?
En entrevistas con personas vinculadas a la dictadura que he tenido, capaz que no tanto últimamente, pero en años atrás sí, es difícil que alguien diga cosas más o menos ya sabidas, que no son ya sabidas, ¿no? En general, los militares vinculados a la dictadura, hay cosas que no admiten o que admiten, hay como una especie de, todo el mundo lo sabe, hay como una especie de pacto de silencio que muy pocos transgreden, ¿no? Hace unos años entrevisté al capitán Trócoli, que ahora está en Italia y que hace poco volvió a tener cierta notoriedad
por un juicio, ¿no?
Claro, exactamente. Fue absuelto por la justicia italiana de los cargos que se le imputaban allá. Y que, él, digamos, huyó de acá cuando se le empezó a complicar. Pero Trócoli fue alguien que en su momento, por allá por el año 96, en una nota que apareció en el diario El País y después en un libro que publicó, admitió la tortura como práctica y bueno, y también la fundamentó, ¿no? La explicó según su punto de vista. yo lo entrevisté en aquel momento y bueno, de haber sido de las pocas ocasiones en que alguien vinculado a la dictadura aceptó ese tipo de prácticas y habló de eso. Pero después siempre ha sido muy difícil.
Claro. Prima el silencio, claro. Y no sé nada, no puedo contestar. Claro.
Vamos a preguntar también específicamente sobre la práctica misma de la entrevista, que me imagino tiene toda una metodología de tu parte que nos interesa saber para copiártela. Pero eso, pues estábamos hablando en particular de del libro, y ya estábamos adentrándonos un poco más en las entrevistas. Te preguntaba Juan de cuando te esquivaban esas preguntas, etcétera. Dentro del ciclo que hiciste de las 40 en Montevideo Portal, se destacan muchas entrevistas por diferentes cosas, pero hay una en particular que tiene que ver con un personaje de los más destacados también, ¿no? Que te tocó entrevistar, expresidente, con toda una personalidad también bastante especial, que es Luis Alberto Lacalle, en la que preferiste publicar la entrevista y blanquear la situación que había ocurrido, teniendo la posibilidad de buscar otro entrevistado, ¿no? Y me imagino, y poder poner una entrevista común y corriente con las 40 preguntas. Pero, sí. ¿qué pasó? Contá bien qué pasó. Está igual la nota en Montevideo Portal.
Puede contarlo Juan eso también.
Sí. Juan estaba, era un testigo ahí.
Siendo testigo, me imagino, incómodo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó ese día?
No, digo, un poco creo que estaba contado en el copete, ¿no?
Sí.
Se molestó por algunas preguntas que le hice. No fue mucho más que eso, en realidad. Se molestó y dio por concluida la entrevista así medio abruptamente. Me dijo que, no recuerdo ahora exactamente los términos, pero como que yo le había tendido una emboscada, ¿no?
Sí.
Tal vez pensaba que qué sé yo, que iba a levantarle centro para que cabeceara, pero no pasó más de eso. O sea, se molestó y dio por concluida la entrevista, que dicho sea de paso ya había transcurrido, claro. Digamos, no quedaba mucho para hablar, habíamos hablado un rato largo. No es la primera vez que le pasa a él, ¿no? Digo, ha tenido otros episodios, sí. Y bueno, hay entrevistados más difíciles que no les gusta, pero en general puedo decir que en más de 20 años entrevistando son pocas los que han hecho algún problema. O se han quejado por alguna pregunta en general.
Y lo que tienen las entrevistas, que después se presentan en formato escrito, que bueno, te da esa pauta de poder, editar y si quiero público, si quiero no. ¿Te ha tocado también estar así en situaciones más en vivo, con alguna entrevista así incómoda o que no?
No. Te digo, el hecho de que la entrevista sea en formato escrito. Por un lado te da la posibilidad, después de la edición y de superar de repente algunos problemas que decís, bueno, esto no lo saco. Alguna vez también que el entrevistado te dice, esto no lo pongas.
No lo pongo, claro.
Y vos no, yo no lo pongo porque, digamos, la entrevista es una cosa de los dos. Evidentemente, si el tipo no quiere decir algo, no lo dice.
Claro, porque
ahora, perdona, pero...
Sí, sí.
Lo que te da la entrevista en vivo, ya sea en televisión o radio, bueno, ustedes lo saben mejor que yo porque yo nunca he hecho este tipo de entrevista, pero por la falta de, me he dado cuenta de que la ventaja que tenés cuando estás entrevistando a alguien en vivo es que yo no te puedo decir ahora, no me preguntes tal cosa porque lo está escuchando todo el mundo.
Claro.
Entonces, o sea, no tenés esa contra de que el entrevistado te puede pedir, el entrevistado está ahí, digamos, desnudo, ahí adelante, claro, del micrófono, de la cámara, y se tiene que portar mejor.
Sí.
Digamos, esto que hizo Lacalle, no sé si lo hubiera hecho en la entrevista en vivo, ¿no?
En vivo. Y él incluso, claro, decía, lo tomó como una emboscada, esa fue la palabra que utilizó un poco rara. Pero dice, acordamos que no íbamos a entrar en este tipo de temas que pueden traer cola y comentarios, específicamente hablando de su hijo, ¿no? Que no quería meter la pata hablando nada de Luis Lacalle Pou. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo ese acuerdo antes de la entrevista? Dijo, che, mirá, no me hables de tal cosa.
No hubo ningún acuerdo. Lo único que puede tener que ver con lo que él dice es que él me dijo, yo no quiero hablar de mi hijo, dice, porque él estaba, ahora es él el que está al mando de la situación. Y yo le dije, bueno, yo le pregunto y si usted no quiere responder, no responde.
No responde.
Perfecto. O sea que...
Claro.
No hubo ningún acuerdo
de
no hablar de nada.
Quedaron en eso.
Sí.
Claro, después hubo algunas que casi llegan a
la
justicia,
piña.
¿No?
Ah,
no, no, no a las piñas.
¿A la justicia?
Sí, puede ser con el presidente de un cuadro o no. No contigo, con un árbitro y el presidente de Defensor, ¿puede ser?
Sí, claro. Sí, el presidente, el ex presidente de Defensor, Eduardo Arzuaga, un hombre veterano, tiene más de 90 años, pero muy lúcido, muy vigente. Claro, él dijo, en la entrevista dijo que el árbitro Gustavo Méndez, el ex árbitro Gustavo Méndez, que dejó de arbitrar ya hace unos cuantos años, sí, y que dejó de arbitrar en medio de un escándalo en el que estaba involucrado Defensor por un arbitraje de un partido con Nacional, lo tildó de delincuente en la entrevista. Y después Méndez dijo que le iba a hacer una denuncia y todo lo demás. No llegó a nada, creo. No.
Te iban a presentar como testigo.
Incluso hubo alguna gestión de algún allegado a él, de Arzuaga, digamos, que me pidió la grabación. Yo se la dejé escuchar. Y después no pasó nada. Porque, digamos, yo qué sé, Méndez se quedó en el móvil, pero digo, fue esas cosas que de repente se dicen un poco con cierto ánimo. Cuando uno se está enojando por algo que está diciendo y de repente se le va un poco la boca, no mide totalmente las consecuencias. Pero Arzuaga es un caballero, digo.
¿Y qué te quedó así por entrevistar que digas, me gustaría haberlo entrevistado y ya no está, o no sé, o algún personaje internacional?
No, personajes internacionales, muchos, ¿no? Claro,
sí, o sea, bueno, me imagino.
Obviamente, muchos, pero que no he tenido oportunidad, pero acá a nivel local, debe haber unos cuantos también. Ahora en este momento no se me ocurre decirte ninguno. He hecho muchas entrevistas, ¿no? Por una cuestión de permanencia en el tiempo y
claro.
De hacer como una cosa. Y porque además, por la propia dinámica del espacio, no puedo andar repitiendo entrevistados. Entonces,
claro. Siempre
tenés que estar buscando alguno nuevo. Por más que cada tanto de repente podés repetir si considerás que.
¿Y los elegís siempre vos?
Sí. Básicamente sí. A veces me sugieren, alguien me sugiere alguno, sí, pero básicamente claro.
Pues tienen como un determinado perfil, ¿no?
No necesariamente. O sea, a ver, trato de entrevistar gente sobre la que yo. Que hable sobre cosas que yo más o menos conozco. No me gusta
claro. Talentear,
no me gusta entrevistar a alguien que de repente. Me sale con algo que no tengo planificado y por ahí.
¿Qué hacen? No sé.
Claro, queda medio. O sea, trato de saber del entrevistado y de preparar, obviamente, la entrevista, ¿no? Pero, digamos, de distintos perfiles, ¿no? Digamos, deportistas, políticos. Me gustan mucho las entrevistas a los políticos. A pesar de que son los que esconden más, ¿no?
Los que hay
político,
que...
Claro.
Bueno, debe ser por
y
eso.
Está aquel político que no hay forma de encarrilarlo a lo que vos querés preguntarle. Que le preguntás de algo y te contesta de otra
claro. Cosa.
¿Te das cuenta cuando están mintiendo?
Y a veces sí. Decís, este tipo me está masacrando mentiras.
Y hay que buscarle
la
vuelta para
le
decir. Le buscás
la vuelta, En alguna ocasión, tratando, cuando vos ves que, porque está, digamos, uno con el oficio ya aprende ciertas técnicas, ¿no? Y cuando vos ves que da la entrevista y que no la vas a pudrir, le decís, me está mintiendo, o ese tipo de cosas, ¿no?
Jugátela.
Claro, o no te creo lo que estás diciendo. Pero hay otros que de repente... Porque hay entrevistados también que te generan como una cierta... Más allá de que del tiempo que llevas... Hay entrevistados que tienen un peso, ¿no?
Un peso.
Que te genera...
Pero también le debe pasar...
Hay que combatir eso.
Le debe pasar un poco a la inversa también, porque es un tipo que entrevistó a tanta gente, que ya tiene, como decía, cierta cancha, cierta técnica, que me imagino que también el que va a una entrevista contigo no es lo mismo que venga acá con los cuatro muchachos de Quiero Reventar, digo...
No es falta de modestia ni nada por el estilo, pero digamos, hay gente que no sabe ni quién soy, ni conoce el espacio de Montevideo Portal.
Ah, pero el ambiente político, por ejemplo.
Político, no te creas, mirá que. No te creas que.
Capaz que.
En general sí, pero.
Claro, dice, conozco, lo he leído. Sí, cuando llegan.
Sí. Pero algunos te dicen y. ¿Te das cuenta? Que,
¿no? Yo sé, ya te leí.
Son 35
preguntas.
Tremendo. Bueno, decías hoy que bueno, estaba por salir ya a la venta, si ya no salió, el libro, que al ser tu primer ficción, te tiene un poco nervioso también ahí de los comentarios, ¿no? Claro. Estarás pendiente a ver qué
se dice. Sí, digamos, mi principal aspiración en esto es que no me ejecuten, ¿no? Como vitriones.
Ni muy.
Claro, no, qué sé yo, digo, a ver, entiendo que algún valor debe tener del momento que hay una editorial que se interesa y lo publica, ¿no?
Claro.
Veremos.
Ya lo he leído alguna que otro y ya te han dicho alguna cosa, no me imagino, antes de publicarse incluso.
Sí. Insisto, creo que si llegó a publicarse es porque a alguien le interesó. Esperemos ver qué pasa.
Puede ser el punto de partida para más novelas, ¿por qué no?
Y bueno, nunca se sabe.
Déjeme un tiempito y le hago la crítica.
Por último, ¿cuáles te quedaron así o libros que tenés en la cabeza que te gustaría escribir sobre algún personaje? Puede ser un libro de entrevistas o alguna otra novela, ¿tenés algo en la cabeza?
Novela te diría que no, o sea, por lo menos en este momento está con
hasta esto, ver, hasta ver qué pasa.
Hasta ver qué pasa y está. Pero sí, digamos, siempre surgen ideas, digamos, en cuestiones periodísticas o que tienen que ver. Siempre surgen. Bueno, a ver, estoy en este momento estoy preparando algo.
Ah, no te creo.
Que posiblemente. No demoren mucho en salir, pero no quiero decir nada porque todavía está muy en pañales.
¿El ambiente político? Social.
Juan sabe, pero no lo va a decir. Ah. Puede tener que ver, pero tangencialmente.
¿Uruguay?
Uruguay.
Uruguay, seguro. Bueno. Ya lo vamos
tema,
a...
Tema social, diría.
Tema social. ¿No? Bien, bueno, puede estar interesante ver qué hay por ahí.
Sí, yo creo que es interesante. Fuera de broma, creo que es un tema interesante, pero bueno, la próxima vez que venga cuento.
Esperemos, ahí va. Por lo menos danos la primicia. Cuando sepa que va, queremos ser el primer programa en publicarlo. Bueno, muy bien. La otra muerte de Dan Mitrione, ya si no está, seguramente esté en estas horas en todas las librerías, me imagino, la editorial Fin de Siglo. Un libro realmente muy interesante para juzgar a Gerardo Taliaferro como novelista. ¿Te parece? Bueno,
título.
Muy bien. Toda la suerte entonces con las críticas. Y sos siempre bienvenido en este programa. Gerardo Taliaferro estuvo con nosotros.
Búscanos en Facebook, Creer o Reventar Radio.